Bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica. El podcast que está retumbando todas las redes, que está ahorita sonando en Siberia. Están traduciéndolo ahorita con el AI, con el Grok, que es el AI de Elon Musk, que es la persona que apoyamos aquí. Él todavía no lo sabe, pero es el líder de el movimiento de revolucionario. Culto. Exactamente. El Chef Marius, como siempre, con nosotros, siempre del otro lado. ¿Cuál otro lado? Estamos en el mismo estudio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo sabemos que estamos en el mismo estudio? Porque tienes el mismo color atrás de fondo. Claro. Y eso obviamente confirma que estamos en el mismo lugar. Y por ende, es un podcast de producción superior a otros. ¿Cómo estás, Chef Marius?
Mierda.
Estás muy bonito, te veo muy radiante. Y nunca te he visto con una camisa. Nada más. No, nunca.
Creo que... Bueno, ahora que tenemos un background nuevo, no puedo seguir usando camisas negras. Okay. Nos dimos cuenta de que las camisas negras no van con... Entonces tengo que empezar a usar como que colores, que no es muy habitual en mí. Y bueno, esta, de hecho, esta me la compré recientemente porque cuando me fui para la playita, me puse mis shortsitos, mi camisita, tú sabes, el lookcito playero.
Playero, pero manga larga para taparte del sol.
Esta, no, esta tipo...
Ah, está, ok, ya.
Esta es manga corta, pero esta tipo... Ah, no, vamos a ir a cenar. Entonces me ponía mis chorcitos, mi camisita, y tú sabes. Es el look playero para de noche, para cuando no vas a la playa.
Me encanta que este color, esquema de color de la camisa, que son como líneas con...
Coloridas.
Sí, coloridas y tiene colores diferentes pasteles. Es algo que lo veo como muy retro, algo que está de moda ahorita porque lo compraste ahorita. Y también es algo que me pudo haber regalado un tío hace 25 años.
Yo siento que esta es la típica camisa que usaba Charlie Sheen en Two and a Half Men. El carajo se ponía como que yeah. Bowling shirts, camisas de bowling. Esta no es una camisa de bowling, es como una camisita de, no sé, de salir. Se puede decir, de salir tranquilo, relax.
Para que sea de bowling, ¿qué? Tendría que ser un poquito más aburrida. Tal vez un color sólido.
Un neutro, claro. Exacto. Y creo que tienen como que raya gruesa.
Ah, vale.
Pero bueno, nada. No sé, me vi esta camisita y dije, coño, está muy bonita, me la voy a comprar. Y mi mujer me la compró porque yo soy un mantenido. Mira.
Oh, ok. Seguimos.
¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Radiante. Hace tiempo. Hace unos días cumpliste años. Felicidades.
Ah, coño, gracias. Sí. Cumpleaños siempre es raro, ¿no? Pero hay que estar feliz porque no todos los años están asegurados en el contrato.
Uno no se acuerda porque... De hecho, puede ser tu último cumpleaños.
Coño, no quería que lo dijera completo, pero exacto. En general, para todos.
Para todos, exacto. Exacto. De hecho, mi cumpleaños viene en unos meses y
no sabemos. Exacto, va bien disfrutar ahorita todos los días.
Ay,
tú sabes que los cumpleaños son raros. Porque, a ver, el que hace una fiesta de cumpleaños, tipo, marico, alquilé el hotel Marina del Mar, no sé.
No, ese es el típico nombre que le pongo.
Exacto, ¿sabes? El típico nombre. Lo alquilé para celebrar mi cumpleaños. O sea, ¿quién eres tú? El sultán de Arabia, pedazo de mamagüevo. Hay una excepción que es tipo los 15, los 16 años, porque bueno, es una tradición niche que tenemos. Entonces, nada, se hace el evento y se hace una vaina ostentosa, ¿no? Calidad. ¿Qué me va a decir? Dilo, pues.
No, que yo cuando tenía como 14 años, ya le pregunté a mi mamá.
¿Tenemos 15 años?
Que si los 15 años eran nada más para las niñas.
Porque tú siempre soñaste en usar un vestido rosado. Sí, yo me acuerdo. Tu mamá...
No, porque yo me acuerdo que en esas épocas, bueno, era la fiesta del vestido o un viaje. Y yo lo que quería era un viaje.
Claro, a Tailandia.
Y bueno, mi mamá no me dio ninguna fiesta de 15 años, ni 16. Aquí en Estados Unidos son Sweet 16. Ni, si de vaina me habrán llevado a la playa.
Okay.
Y lo odié, porque en esa época yo odiaba la playa.
Para la gente que dice, los hombres y mujeres somos iguales. Ahí te la dejo. Entonces, ¿cómo? Nada, el que hace... ¿Qué pasó? Que está muy bonito.
Sí, que me veo súper guapo con este corte.
Ah, pero te cortaste el pelo reciente también.
Sí, para tu cumpleaños, de hecho.
Ok. Mira, entonces, solo para finalizar en el tema, el que hace, coño, un cumpleaños así tipo, mira, son 100 personas, coño, eso me parece raro. A mí me gusta celebrarlo, pero tipo VIP, con poca gente para yo poder hablar contigo. Y entonces, bueno, eso fue lo que hice.
Claro, esas fiestas de 100 personas, los que son verdaderamente amigos tuyos son
Claro.
10 personas. Yo también he pensado que esas fiestas grandes son...
No solo eso, imagínate que tengas 100 amigos de verdad. O sea, tú imagínate que tú buscas en tu cerebro y logras conseguir 50 personas en toda tu vida que te parecen suficientemente interesantes para comprar. ¿Tú puedes hablar con todos ellos en una noche?
No. Definitivamente entre esas 100 personas, tan bajo va mi número de amigos, que
Sí.
entre esas 100 personas cae el chamo de high school que nos cobraba la gasolina para ir de tu casa a, ¿sabes?, al Wendy's que estaba en la
Claro.
esquina.
Daniel Blanco, pedazo de mamacuevo.
Cuño, ¿ves? Daniel Blanco caería entre los 100 amigos que tengo yo. Yo
Claro,
tengo pocos
imagínate.
amigos, yo soy un tipo de pocos amigos.
O sea, en el caso del Chef Maurice, la vaina es tan grave que dentro de su grupo de 100 amigos hay enemigos.
Claro.
Entonces, coño, es jodido.
Y tal vez está mi familia, tipo mi tío, mi
Claro,
amigo
no, de
número
bola.
20.
No, esos son los más arrechos, familias que tú dices, fuck.
Pero
Verga.
son amigos.
Bueno, en tu caso, pues yo creo que puedo llegar a 100, que sean
¿Tú crees que tú
personas.
tienes 100 amigos?
No vale, o sea, tengo 100 personas que puedo meterme en el Facebook y viendo así que, ah, ok, este puede venir. No, mentira, pero, o
Yo...
sea, tipo una boda tuya. 100 personas no es nada porque ahí va a ir la mitad, es tu pareja. Y de
Claro.
ahí está la mamá, no, la tía, la vaina, pum, 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 pum. Y de tu lado igual, al final no va nadie que te cae bien.
Por eso yo no quería hacer una fiesta de esas de si me casaba, que me casé, pero nunca quise hacer una fiesta. Me parece una
Okay.
pérdida de tiempo, de dinero. Igual hacer una fiesta de cumpleaños así, como tú dices, para 100 personas. Es demasiado. Es demasiado. Y tienes que poner, o sea, se supone que es tu día y al final terminas tú poniendo todo. Y cuando llega la fiesta, tal vez estás mamado o muerto y quieres dormir.
Otra cosa que fue peculiar es que coño, me recordó un
Dilo, dilo.
chiste, me recordó un chiste gocho, ¿no?
Ajá,
Mi
dilo, dilo, que aquí nadie es gocho.
mamá es gocha, entonces yo soy mitad gocho. Está un carajo, ¿no? Que le gusta una chama, ¿no? Del pueblo, ¿no? Entonces va a la casa del señor y le dice, buenas, buenas, que yo quiero salir con su hija, don Julio. Y él le dice, pero lo que pasa, Roberto, es que mi hija es peculiar. Y él le dice, bueno, pero es que peculiar es que la quiero. Bueno, nada.
No, 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 buen
Buen
chiste.
chiste.
De hecho, debería llamar a mi pareja para que te califique en el acento gocho.
Bueno, yo sé que lo hago mal, pero yo intento.
El acento gocho termina siendo como una vaina colombiana, como un acento colombiano.
Claro, estirando a colombiano, pero todavía agarrando Bolívar por acá, vos sabes qué.
Dicen
Dicen
chamo y
chamo.
marico.
Carajito, dicen.
Y es raro. Cuando yo
Chino.
escucho a los gochos hablar y se les que con ese acento heavy más colombiano que venezolano, pero te dicen chamo, marico, huevón. Uno dice
Claro.
como que hay algo que no me está cuadrando en la cabeza.
Bueno, la mayoría de los presidentes buenos y gente arrecha de Venezuela han venido de los Andes. Así que, bueno, nada, respeto. Creo que tu mujer es también.
Puede ser.
Tu mujer
Por
es,
eso
no
te digo que
sé.
ella te puede reitear en tu acento.
Ah,
Ella es
claro,
de
porque
por
ella es
allá.
gocha, claro. Bueno,
Ya va.
peculiar, ajá.
No, Barinas no quedan, no es parte de los Andes, ¿no?
No, marico, ni siquiera
No, porque
compare.
como...
No, no
No, porque dices
compare.
buenos presidentes y van.
No, bueno, presidente, bueno, no vamos a entrar en el tema. Mira, entonces, peculiar este cumpleaños para mí, ¿por qué? Porque fue el primer cumpleaños que la paso sin beber. Bueno, de
Ok.
bola, desde que había empezado a beber, obviamente a los 7 años no estaba bebiendo.
Lleva a decir, marica.
Pero desde que yo empecé a beber a los, yo qué sé, 17, 18 años, mis cumpleaños era bebiendo. Y este no, porque bueno, porque estoy ahorita un poquito más en etapa de recuperación para poder volver en noviembre, diciembre con más fuerte.
Claro.
Tipo pecorino romano y todo el beta.
Ahora pregunta,
Pregunta,
¿llevas
respuesta.
por lo menos 20 cumpleaños bebiendo? Más o menos, give or
Sí, más
take.
o menos, exacto.
De los 15, 16, ahora que tienes 30 y pico, 20 años. Coño, es burda, weón.
Bueno, yo también, huevón. ¿Qué tú crees? ¿Tú tienes la misma edad?
Claro, pero ahora, ¿tú qué dices beber? Tipo, una copita de vino. Ahora, no me viste en la mano, pero una copita de
Nada, no
vino.
beber nada. Ahora, tampoco es que me voy a volver mierda como a los 21. Pero si me quiero tomar, si es mi cumpleaños, me quiero tomar 4, 5 tragos. Que pueden ser
Okay.
4 cervezas O puede ser cuatro Ronaldo Gaucho, dependiendo de la, ¿sabes? De la vibra.
Ok. Pero siempre la has metido, ok. Yo
Entonces,
creo que
fue
le he bajado
diferente.
últimamente.
Pero claro, tú en tu cumpleaños siempre te tomas algo.
Coño, tendría que. Uno pensaría que sí, porque siempre terminas que siguiendo a cenar por lo menos con la pareja.
Okay.
Yo diría que sí, siempre hay uno. Pero los cumpleaños es una vaina rara.
Sí, es
Y
raro.
al final, si lo haces con familia y amigos, a la hora de cantar cumpleaños, tú eres el foco de atención, eres el centro.
Sí, es raro. Yo esta vez intenté hacer un baile, pero quedé más ridículo. O sea, cada vez es más incómodo, no entiende. La gente dice, coño, qué calidad, un año más. Y yo digo, verga, pero es un año menos. Entonces, coño, es confuso. Es confuso.
Pero bueno,
Pero.
me estabas diciendo que no, que compartiste cumpleaños y eso te quitó un poco el foco.
Bueno, yo no dije eso, pero tú
No, no,
asumiste.
me dijiste que este año fue compartido y yo te digo, te quitó un poco el foco.
Claro, pero bueno, también como era en familia y la otra persona era parte de la familia, es cool porque bueno, se puede, podemos aprovechar y hacer una vaina. Nietzsche, sí, pero
Cumpleaños
cool.
compartidos es chimbo. O sea, es
No.
chimbo para ti que cumples. Tal vez tú
Ah,
no,
pero.
porque si lo compartes con un niño, tal
Claro.
vez no. Pero si, por ejemplo, yo cuando tenía 5, 6, 7, tenía un compañero que cumplía una semana después que yo. Pero en el colegio nos hacían la fiesta juntos.
Verga.
Tipo, yo cumplo el 10 y el día el 18. Y nuestro cumpleaños lo celebran que es el 14. Y entonces como que, ok, es mi cumpleaños a los 7 años. Yo quiero el foco en mí, los regalos para mí, los juguetes para mí, yo jugar con los niños, yo soy el centro. Pero cuando
Claro.
te hacen compartir este momento con otro chico, otro chavalín,
Claro.
es como que, hermano, no, es mi día.
No, y lo noto con los chamos porque yo he estado, ¿sabes?, en diferentes cumpleaños de amigos y cuando estás ese día, el niño que está cumpliendo años, él sabe que es su cumpleaños y el bicho está un poquito más como, me ruebo todo, monta berrinche, cállense. Y yo siento que lo he sentido así. En este cumpleaños que tuve, mi sobrinito lo vi como que él sabía que era su cumpleaños. Claro, estamos hablando ya de las edades como 3, cuando ya entienden el mundo.
Y también a los 3 años entienden que es su cumpleaños, pero no entienden que tú tienes su mismo cumpleaños. Entonces es como que, ¿por qué también estamos celebrando a este huevón?
Exacto. Y yo lo hacía entender, mira, esto no es solo tuyo, ¿me entiendes?
Tú se le dabas claro.
Ok.
Mira, mamá, este no es solo tu peo.
Ey, deja la risita que ahorita estamos disfrutando mi momento.
Quitas a la mamá y te le sientas en las piernas a la mamá.
Mira, marico.
Diciendo
Bueno, nada.
que el papá es X,
Sí,
olvídalo.
bueno, es mi prima, pero bueno.
Sí.
Nada, lo que te quería decir es, nada, sí, feliz cumpleaños para mí. He cumplido 36 años y nada, a la final no nos
Te ves
garantizan.
bien.
Gracias, baby. Cuando uno está en la barriga, uno no se da cuenta, pero o sea, tú naces y ahí te ponen a firmar un contrato de vida y tú no lees ahí, pero una de las cláusulas es no se garantizan todos los años. O sea, entonces nada, es un año menos, sí, pero también es un año más que estamos en este mundo. Entonces, para adelante. Chef Maurice, te veo muy bonito, te veo vestido increíblemente profesional hoy, tienes el corte perfecto, te fuiste para pa donde Julio para que te cortara el pelo. Entonces, ahora yo te pregunto a ti. Has tenido varios eventos de adulto hoy. Porque la gente te ve, si tú ves todos los podcasts, verás que bueno, que Chef Maurice nunca está
Estamos
vestido
adulting.
para actividades adultivas. Pero hoy sí te veo. Entonces quiero que me compartas un poco. Sé que estabas chequeándote en diferentes tipos de médicos. Y nada, estamos ahorita en esa etapa del podcast, la etapa de, bueno,
De la vejez.
el decay.
Claro.
Entonces, cuéntanos.
No, tuve unas. Hace unas semanas me hice una cita con la doctora primaria. Como que. Esos nombres son raros los que ponen a la doctora, pero bueno, la doctora primaria, y ella me dice, te vamos a hacer unos exámenes de sangre. Y yo le dije, mira, doc, ¿por qué no, ya que estamos en este peo, mándame a todos los doctores? Y yo le dije, yo siento a veces algo aquí en el pecho.
Como que me llama la pelona.
Y yo quisiera que la pelona todavía no me llamara.
Claro, que sale
Por
repelente.
favor, hágame una cita con la pelona. Digo, con la...
con los antipelonas.
Con los antipelonas. Y exacto. Bueno, nada, fuimos y me dice, sí, perfecto. Me hicieron unos exámenes de sangre, todos perfectos, weón.
Bello.
Bello.
Colesterol, hermoso. Toda vaina fino.
Colesterol un poquito arriba.
Ajá.
Pero no está en la zona de cagante.
Ok, por lo menos tipo, pizza pepperoni todavía activo.
Me dijo no con tanta frecuencia.
Ok.
Lo que me dijo fue que cortara las leches y las cremas. Tipo, en leches vez de leche entera.
Ok.
Sí, en vez de leche
entera. ¿Para
qué?
¿Para bajar la grasa?
Exacto.
Ok.
En vez de leche entera. Yo no tomo leche entera, pero igual. En vez de leche entera, una de 2%. Tipo desnatada, creo que, o descremada. Y últimamente me la estoy haciendo. Yo tengo etapas en mi cocina. Ahorita me la estoy dando de pastelero y entonces estoy haciendo muchos helados. Y que requiere los helados crema y leche. O sea, es la combinación que no puedo.
Idealmente la grasa, la que tiene grasa completa, para que la consistencia sea correcta. Porque todo lo que es fat free nunca tiene la consistencia correcta. Es un pedazo de mierda. Te lo digo yo que...
que lo he probado. Entonces, bueno, estoy en la etapa de heladero.
Okay.
De hecho, creo que te he mandado varias fotitos de los helados que he hecho. Y bueno, estoy en esa etapa y coño, no quiero dejar de hacer helados porque me gusta, weón. Pero bueno, tendré que...
Ese es el primer conflicto de la tarde que vamos a tratar hoy. O sea, en este caso te dijeron, mira, tienes que bajar el consumo de las grasas. Un lugar fácil para poder eliminar esas grasas es usar leche y crema desnatada. Tú dices, bueno, pero estoy ahorita en mi etapa de heladero, becerra. ¿Qué parte no entiendes? Ahora te pregunto yo a ti, ¿es posible hacer estas obras de arte lecheras con leche desnatada? Obviamente no va a ser igual de perfecto, pero bueno, que por lo menos sea tolerable para ti y de esta manera cuidar tu corazoncito y tu colesterol un poquito más.
Eso es lo que pretendo hacer. De hecho, la última vez hice helado y compré, ya sabiendo lo que me dijo la doctora, y compré crema normal. Pero fui otra vez al mercado y me puse a ver las cremas. Y hay una crema que no es... Es una crema de mentira. No es de leche, no es de vacas. Pero hace lo mismo que la crema normal. Ya la puedes montar como la crema de leche, o sea, de vaca. Y bueno, eso es importante para lo que quiero hacer. Y bueno, ¿qué más me dijo la doctora? Aparte de eso, bájale un poco a las cremas. Bájale a, ¿sabes? Lo que siempre te dicen, una dietica, comer rico, pero... Me dice, ¿usas mucha mantequilla? Le digo, bueno, cuando cocino en casa. Pero no frío las cosas en aceite, le dije. Entonces fue como que, bueno, pero igual, bájale la mantequilla. Nada, aparte de eso, los números perfectos. Entonces, nada, fui otra vez a la primaria, me dijo, o sea, perdí el tiempo yendo otra vez, me dijo, está todo perfecto. Y la cardióloga me dijo, vamos a hacerte un examen de...
Ajá, entonces con la primaria, eso los exámenes médicos.
Perfecto.
Aparte, fuiste a un lugar diferente a la cardióloga.
Correcto.
Que la gente sabe que si tienes cita con el cardiólogo, normalmente todo está perfecto, es lo que dicen.
y que también me hicieron hacer exámenes de sangre. Eso fue hoy. Hoy he hecho, como tú dijiste antes, he hecho adulting. Ese fue lo primero que hice esta mañana. Hacerme unos exámenes de sangre. Y aparte me hicieron un examen de estrés. Okay. Para ver cómo estaba el corazoncito.
Claro, en este caso no es un examen de estrés emocional. Es más un examen de poner tu corazón en estrés. Normalmente creo que lo hacen que corres o trotas, algo así. No sé, explícanos.
Esa misma fue. Tipo, ellos me pusieron un poco de cables. No te mandé foto porque iba a mostrar más de lo que quería mostrar.
Coño,
pero tengo la foto.
Sabroso, ok.
Me llenaron de cables y me pusieron para tomarme la atención y me montaron en una corredora, en una caminadora. Y la doctora me está diciendo, cada 3 minutos va a subir la velocidad de la correa y vas a subir, literalmente como, ¿sabes? Esos que suben. Cada 3 minutos. Entonces yo nada. En la primera, apenas la aprendió, yo estaba mamado.
Ok.
Di 3 pasos y de marido.
O sea, tú nada más para llegar a ese cuarto. ya estás el estrés, ¿no? No, montes no, aquí.
Yo no estoy en ese nivel de gordura. Ese nivel es chingo. Tipo que te bajas del carro a la puerta y ya estás mamado.
Te estoy jodiendo.
Sé que es jodiendo. Pero nada, la chama me pone que si speed 3... Y inclinación 3%, o sea, una vaina que puede hacer mi hijo. Y nada, ya yo estaba mamado. Entonces la chama me hablaba. Yo creo que también eso es parte del test, que te hablan y mientras que caminas para ver cómo reacciona tu cuerpo, no sé. Y la chama no me paraba de hablar y yo no podía respirar.
Y tú tienes que responder.
Y yo tenía que responder, claro. Y yo, tú sabes, tipo, agarrando aire profundo para que la chama no me viera que me estaba ahí desmayando.
Para que
Porque
no me
aparte
dijera
que.
lo que tengo.
Claro, para que dijera que este está mejor de lo que yo pienso. Y aparte, te hacen ir en ayuna. Entonces no desayuné, no puedes tomar café. 3 minutos pasaron, me subieron más la vaina y digo, ok, ya este está fuerte. Ya aquí está más difícil. Y nada, ella me mostró como un cartel que decía el averaje para la edad que uno tiene. Y yo hice el averaje, un pelín más del averaje. Y me sentí un
Coño,
pelín accomplished. Me sentí
verga.
un poco bien. Pero llegué a los 9 minutos, que ya la inclinación era mucho más alta, la velocidad ya tenías que empezar a ir trotando. Yo dije, no puedo y mis rodillas me duelen. Entonces le dije a la chama que parara la vaina. Pero hice ahí. La chama me dijo que estaba bien.
O sea, no lo lograste completar.
No, lo llegué con. Ellos te dicen para que el examen sea. Porque ella me dijo una palabra, para que sea.
Verídico,
Bueno,
ajá.
verídico, tienes que llegar a 88%. Yo llegué a 90%, pero no llegué al 100%.
Okay.
Entonces, nada, la chava me dijo, para el averaje de tu edad, tú estás bien, el corazón se ve
Para la
chévere.
veraje de Estados Unidos,
Exacto, exacto.
estás bien. ¿Eso qué
Eso quiere
significa,
decir,
doctora?
para otros rangos de otros países, estás mal. Pero con los Estados Unidos estás chévere.
Bueno, pero, ok, entonces ese fue el estrés test y después los exámenes de sangre van a decir otras cosas de tu sangre. Ahora, ¿a ti no te habían hecho uno de tipo electrocardiogramas, vainas de esas, todo eso bien?
Todo eso bien. El EKG que le hice en inglés. Ese fue el primer día que le dije a la doctora, mira, yo siento unas palpitaciones, una vaina rara.
Pam.
Ella me dice, vamos a ponerte esto. Y me hicieron el chequeo, perfecto. Ella me dice, si quieres estar más seguro, vete con la cardióloga, que ellos te van a hacer un ecosonograma, creo que se llama en español, que es la misma máquina para las preñadas, para
Exacto,
ver el
pero
bebé,
te la ponen en el corazón. Y ese no
en
te
la
lo han hecho.
gordura. Ese me lo hicieron la semana pasada y la jeva me dijo, perfecto, estás bien. Si quieres ir un último paso, vamos a hacer el stress test, el examen de estrés al corazón. Y le dije, sí,
Ok.
vamos a echarle.
¿Qué fue el que
Eso lo paga
hicieron
el
hoy?
seguro, sí. Que ese fue el que hice hoy.
Y saliste bien.
Perfecto, mi amor.
Entonces, ya del corazón estamos bello.
Del corazón y de la salud en general.
Ok.
Ahora, uno no es
Oh.
perfecto, uno viene
Claro.
con
O sea,
problemas.
tú puedes tener una buena noticia, no quiere decir que no venga una mala.
Claro. Yo he tenido problemas en el oído desde hace por lo menos 3 años. Hace 3 años yo me acuerdo de estar en el trabajo y de repente no escuchar más. He escuchado como he muteado. Escuchaba tipo, ¿tú te acuerdas las comiquitas de Charlie Brown? Que los papás sonaban como que guau, guau, guau. Bueno, literalmente eso es lo que yo escuchaba en ese momento en el oído izquierdo.
Fuck.
Cagante. Y me fui a ver. Y la doctora, me chequeó y me dijo, mira, tú tienes este peo. Que por lo que entiendo, de chiquito sufría mucho el oído y una parte del tímpano se rompió, o sea, se abrió un hueco y como que la piel se ha ido metiendo en ese hueco. Ella me lo dijo hace 3 años y medio. Me dice, lo más probable es que necesites una cirugía para, sabes, curarte eso. Lo dejé pasar. Y el año pasado fui otra vez a chequearme la vaina. Mismo peo. Pero yo dije, coño, vivo en San Francisco. Esta cirugía no debe ser barata.
Claro.
Entonces, una vez que me mudé a Miami, dije, ¿sabes qué? Déjame volver a chequearme con este ENT, Ear, Nose and Throat Doctor.
Claro. Y esto es todo con el mismo seguro.
Sí. Este tipo es bueno. Me lo habían recomendado. Y nada, fui.
Esto es el otorrino.
El otorrino en español. El pana entró Y ni no es que no vio, no tuvo que ver más de 10 segundos para decirme, tú tienes esto y necesitas operarte. Claro, la diferencia de este ahorita a la doctora que tuve hace 3 años fue que este carajo me dijo, mira, si tú no te haces esto, eso se está comiendo el huesecillo, como me dice él. Y al hacer eso, tus nervios de la cara están justamente por ahí y te puedes joder un nervio y te quedas paralizado de la parte izquierda de tu cuerpo
Oh my God.
y de tu cara. Claro, cagante. Segundo, estás perdiendo la audición. Si no te la haces esto, puedes perder la audición 100%. Y tercero, se te puede ir al cerebro, que bueno, tú sabes lo que pasa ahí. Puede que no llegue al cumpleaños siguiente.
Exacto. Hablando del cumpleaños. Mira, y entonces, y esto fue porque tú me habías dicho que ya habías ido a ese lugar, pero esto fue reciente porque te hiciste el EMT, te hiciste, ¿o cómo fue?
Hace 2 semanas fui para que me chequearan este tipo. Y te digo, los 5 segundos ya carajo me tenía un diagnóstico. Entonces regresé ayer para empezar para hacerme un scan de la cabeza, del oído, y corroborar lo que ya el carajo sabía. Y literalmente ahí me dijo, mira,
O sea, pero te
tienes que...
hiciste el escáner en su oficina.
Sí, literal.
Y después él te vio y te dijo, ah, ya veo el escáner y sí, eso es eso, estoy confirmando 100%, hay que operarte.
Correcto. Yo tenía
Ok.
un scan del año pasado, de la misma área que me hice en San Francisco. Él me lo puso como que side by side. Y hace un año no estaba tan mal como está ahorita.
Sea, un año se puso muy mal.
Muy mal. Imagínate, hace 3 años que la vio la doctora. Todo lo que ha evolucionado, ¿no? Él me
Okay.
dice que generalmente estos son, es algo que pasa con el tiempo. Entonces, como desde chiquito yo padecía dolores de oído y eso tiene un nombre,
Sí,
otitis creo que se llama,
infecciones,
infecciones.
tinititi.
Titi. Entonces eso y meterme en la piscina, meterme en el agua, o sea, eso no ha ayudado. Y bueno, hasta que llegó el punto de no return, donde
Claro.
tenemos que hacernos esto. Claro, el carajo te caga, te asusta, y después te sale con, no, la cirugía es facilita. Pero yo caí en el hueco. Yo busqué la cirugía en YouTube.
No, no.
Busqué la cirugía en YouTube. Mamá, huevo, me desperté el otro día a las 2 de la mañana. Y estuve como 3 horas viendo videos. A las 2 de la mañana, como hasta las 5, viendo videos de la fucking cirugía.
No.
Hice lo peor que pude haber hecho. Te duermen.
Ajá, cuéntanos. Fuck.
Bueno, te contaré cuando me hagan la cirugía, pero lo que entiendes es que te duermen. Y tú sabes que detrás de la oreja tienes un hueso. El
Ajá.
hueso hay que romper.
Así.
Sí, romper o abrir. No sé qué tan flexible puede ser esa zona que se pueda, ¿sabes? Simplemente como que sacar. Pero bueno, el punto es que sí, te tiene que romper ahí huesito. Y nada, te hace una incisión detrás de la oreja. Tipo que la oreja se viene para adelante, pues.
Okay.
Es el flap de la oreja. Plop.
Ajá.
Y nada, tienen que abrir. Y me dice que él no lo sabe y no lo va a saber sino hasta que ya esté adentro. Que lo más probable es que me tengan que abrir el canal del oído. Tipo, ahorita es un tamaño. Me tienen que poner como una prótesis para abrirlo más.
Okay.
Y que aunque me hagan la cirugía, no quiere decir que más nunca me dé. Entonces, cada cierto tiempo me tengo que hacer chequeos para que no se haya vuelto a
A
regenerar
joder,
o a
ya.
joder. Entonces, nada,
Fuck.
estaremos
Está.
informando.
Okay. Bueno, te deseamos lo mejor, obvio. Estás un poco nerviosillo.
Súper. Yo no le he dicho a nadie. O sea, tipo, mi mujer sabe, pero yo no le he dicho a mi familia, por ejemplo.
Claro, porque a la final es como medio, es una operación medio seria, pues, en realidad. O sea, no quiero asustarte, parece que el tipo está claro y parece que debe ser una operación muy, muy común. Pero claro, cualquier cirugía es como que shit, ¿sabes?
Claro, y coño, más en la cabeza o cerca de la cabeza. Uf.
Claro.
Pero
Sí.
bueno, estamos en esa. Por ejemplo, ahorita te escucho muy bajito de este oído.
Del izquierdo, ok.
Del izquierdo, del derecho te escucho perfecto. Pero bueno, tengo miedo de tanto esforzar el derecho, me voy a quedar jodido también del derecho.
Ahora, él también te chequeó el derecho, ¿no?
Sí, no, me dijo perfecto. Estoy okay. Perfecto del otro lado.
Ok, bueno, al final también Dios nos da dos de varias cosas por si a las moscas.
Por si las... Con razón te da uno del corazón.
Ese no, ese no.
Ese menos, uno.
Ese menos mal que lo tienes bello, porque...
Porque si se va ese, se va todo.
Claro, claro. Verga, qué beta loco. Ya va.
Amén. Entonces, uno ahorita está en ese peo. Yo estoy cagado. Pero... Pa'lante, comandante.
Bueno, fino. Dime.
Nada, aquí estaba pensando. Y lo peor es que hoy cuando llegué, que me senté a la computadora para empezar a grabar, yo sé que tú estás aquí al frente mío, pero me meto y prendo la computadora y mi esposa tiene la página abierta de Google de la operación.
Ajá.
Entonces me imagino que ella también estaba haciendo su research mientras que yo dormía anoche.
Porque no habías dormido. Verga, a mí, yo, bueno, obviamente, o sea, los dos son cagantes, pero a mí me pasó algo parecido cuando tuve unos ataques de crisis que me paraba en la madrugada pensando qué tendré yo en la barriga. Y que me tienen que meter una cámara como la película Alien.
Entonces, ¿ya te la metieron?
No, en como 2 semanas.
Ok.
Mira, tenía aquí unos temitas que, bueno, tal vez para un poco salir de...
De los cumpleaños y de las vainas tristes. Pues.
Y de las vainas tristes, sí. Te quería hablar de un tema, porque claro, yo tengo 36 que cumplí y tú tienes 37.
37. No, sí. Este año cumplo 37.
Ah, ok, o sea que ahorita los
dos. O sea, por unos meses estamos en 36, exacto.
Claro, tú en noviembre cumples 37. Ok, perfecto. Bueno, una vaina que encontré de Carl Jung, el escritor y filósofo, que dice que mucha gente piensa que la vida como que ya se empieza a acabar a los 40. Bueno, aquí a veces lo hablamos porque, bueno, hay cosas en la parte... del físico que se empiezan a dañar. Bueno, en el caso de Mauricio le tienen que reemplazar el oído. Entonces, bueno, uno va viendo las cosas. Pero Carl Jung decía que él le llama el halftime. O sea, el medio tiempo. Si imagínate un partido de fútbol. Entonces dice que en realidad es el momento cuando el juego en realidad comienza. A los 40, el mundo te dice que tienes que ya slow down. Pues, bajarle dos.
Kill the fuck.
Sí. Buscarte un nido y como que quitarte del medio. Pero Carl Jung veía algo diferente. Para él, todo lo que pasaba antes de los 40 era como un borrador, un rough draft, una vaina que como de, ¿sabes? Estás probando todavía. Es como el primer acto en
la vida.
En la vida, sí. El, como sí, como el entrenamiento antes, ¿no? El warm-up, el calentamiento. Ok. Entonces, ¿qué pasa? En eso, cuando tú tienes esa edad, de 1 a 40, tú estás buscando, tú estás como que atrás del sueño de otras personas, el estatus, que te acepten, la seguridad que te da que otra gente vea en ti, que sabes, que eres aceptado. Entonces, nos ponemos estas máscaras y le llamamos éxito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que alrededor de los 40, esta máscara se empieza a caer. Creo que porque uno se vuelve más cínico y uno se vuelve, por ese cinismo, como que te importa menos la gente, lo que digan los demás. Entonces esta máscara se cae. Ya como que ese ego de querer mantener una, ¿sabes?
Un estatus.
Sí, un estatus, una careta para los demás, ya se te quita eso. Y no porque hayas fracasado, sino porque tu alma ahora es la que empieza a hablar. Claro, esto es lo que dice Jung, ¿no? Entonces, bueno, quiero usarlo como debate. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice que no, esto es ya cuando empieza la vida a decaer. Y no, es en realidad como volver a nacer como un fénix, ¿sabes? Ahora es el tiempo, desde ahí entonces, para profundizar, no para hacer cosas rápido, no para la velocidad, sino para profundizar, para parar de hacer un teatro y de verdad empezar a vivir. Entonces, nada. ¿Tú qué piensas de esto? Porque aquí el mensaje final dice, no le tengas miedo a los 40, recíbelo con cariño, porque como dice Carl Jung, ahí es cuando en realidad la aventura empieza. Entonces te quería preguntar. Claro, esto lo hizo Carl Jung, que es un bicho duro. ¿Crees que esto tiene sentido, tiene algo de validez o es simplemente una justificación que usa alguien para justificar un poco lo que es el envejecer?
Coño, yo creo que puede que tenga cierta razón. No todas. Yo siento que a los 40 ya empiezas a tener ciertos déficits en tu cuerpo, que no te van a dejar hacer ciertas cosas. Entonces lo que él dice es como que tipo que a los 40 te reinventas. Tipo, era un maratonista, ahora qué sé yo, voy a ser un sedentario. Muchas veces no pasa así. Y muchas de las cosas que hace la gente a los 20, 30, ya lo hacen de por vida. No sé, o sea, hay ciertas cosas que puede que esté de acuerdo. Yo sí creo que a los 40 uno ya está un poco más maduro. Ya uno tiene que tener un poco las cosas más claras. Pero te digo, yo a los 36 no tengo nada claro.
Claro,
pero bueno,
claro.
Me faltan esos 4 años.
Para... No, en el caso tuyo y mío, nosotros esperamos que en estos siguientes 4 años terminemos de aclarar el peo. Claro, pero yo, o sea, puedo ser muy escéptico con el argumento de Carl Jung, pero yo creo que lo veo de esta manera y sí me da algo de sentido. Creo que a los 40 sí es verdad que llegas a un punto, porque ya yo lo siento, donde te importa menos lo que los demás piensen, ¿no? O sea, bueno, como ejemplo te puedo usar, bueno, puedo usarme a mí, pero te puedo usar a ti, que tú tal vez no eras una persona que tuvieses muchas ganas de expresarle a otras personas así en un podcast tú, lo que tú piensas, las vainas, y ahora lo haces. Porque bueno, yo creo que parte de eso es eso, que ya no tienes ese cringe de hacer el ridículo. Entonces, por ahí va una cosa. La segunda es, uno ya es más sabio. Entonces, obviamente, eso es importante. Tienes más sabiduría, tienes más experiencia. Y la otra es que uno creo que también, y más cuando tienes hijos, que en tu caso pues tienes más conocimiento en eso, empiezas a obtener más paciencia que no tenías cuando tenías joven. Y esa paciencia es necesaria para poder visualizar y ejecutar planes a largo plazo. Entonces creo que por ahí eso trae eso. Y lo otro que también trae una seguridad, porque ya tú a esa edad te sientes más seguro con quién eres tú. Otra cosa importantísima, ya más o menos sabes quién eres tú, porque eso es otra cosa, ¿no? Tenemos muchos años al principio de nuestras vidas que estamos buscando quiénes somos, tratando de entender con quién nos sentimos cómodos siendo. Y ya yo pienso que a esta edad, llegando a los 40, es cuando terminas como que de fragmentar todo lo que no eres, sacarlo y como que construir lo que de verdad eres. Y ya te sientes más cómodo con tus ideas. Ya no te da miedo decir tus ideas, ser quien tú eres. Entonces, por ahí sí creo que puede tener sentido.
Tal vez el backlash, depende de las cosas que digas, sea menor a tus 40 y en adelante que cuando eres un carajito, ¿no? Tipo, dependiendo de tus ideales y de lo que quieras decir. Tal vez a los 20 te hubieses dicho, me gusta X, no te dicen nada porque dicen, ok, tiene 20 años. Es un carajito todavía. Pero a los 40, tal vez ya es como que, ok, creo que tal vez las palabras que dices tienen más valor, más viejo.
Más sí, 40, bueno, 50. Tú dices que tal vez te tienes que cuidar más con lo que dices.
Yo diría que tal vez hasta menos, ¿no? O sea, se supone que ya lo que estás diciendo tiene un criterio alto porque ya tienes la madurez.
Sí, bueno,
entonces,
obviamente...
A los 20 no lo...
No es exclusivamente... No, o sea, como que no excluye que tengas 50 años el hecho de que puedes ser un fucking idiota, o sea... ¿Sabes?
Pero... Claro, no es que vas a decir a los 60 la palabra por N y no pasa nada. Pero otros comentarios, otros criterios. Pues...
No, o sea, te digo algo tan simple como que un bicho hablando, yo qué sé, del comunismo y de que Chávez es de pinga, ¿me entiendes? Y tiene 60 años. Sigue siendo un atrasado.
¿Por qué nosotros creemos más en la gente mayor?
Claro, porque es simple, han tenido más experiencia, han vivido más, está el dicho muy famoso, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, obviamente, o sea, que la vida es jodida porque mientras tú vas creciendo, te vuelves más sabio y te vuelves más experto en cómo usar esa información para causar un efecto en el mundo y en las personas. Pero a la misma vez empiezan a empeorar tu físico y tu mente. Entonces es como una coña madrada que cuando ya estás llegando al nivel más arrecho de sabiduría, me cortas las alas, mamagüevo.
¿Tú has aprendido algo nuevo recientemente?
Coño, voy a pensarlo, pero me encanta tu pregunta. Porque es una pregunta que va a una vaina mucho más profundo, que es siempre estar aprendiendo algo nuevo porque tiene muchos beneficios. Entonces, tú vas a responder tu pregunta, después vamos a profundizar en el concepto. Coño, algo nuevo que he aprendido es sobre la energía nuclear, sus beneficios y cómo ciertos lobbies a nivel mundial y locales en cada país tratan de tumbar las instalaciones nucleares, como que tumbar políticas para que no se abran centrales nucleares, cuando es una de las, si no la más limpia, o sea, una de las energías más limpias y más económicas que tenemos. Con el tamaño de una lata de Coca-Cola en combustible nuclear, hay suficiente energía para una persona toda su vida. Entonces, por ahí nada más te das cuenta lo que... O sea, mientras la energía sea más compacta y limpia a la vez, es como que, digamos, llegamos al Holy Grail, pues, es como magia. Pero bueno, nada, me compré unos libros porque había escuchado a una persona hablar, un español ingeniero nuclear, hablar del tema. Y yo siempre me gustó ese tema, ¿no? Uno conoce la serie Chernóbil, los diferentes desastres nucleares. También sabemos que la energía nuclear se creó originalmente para una arma. Y ahí estuvo involucrado Albert Einstein y muchos otros ingenieros. Y bueno, fue una arma nuclear, pero el mismo concepto que usaron, tú puedes usar esa energía no para explotar, sino para, bueno, sí, para explotarla, pero de manera eléctrica y que te dé energía eléctrica para poder mandar a toda una ciudad. Bueno, el punto es que aprendí eso nuevo de la energía nuclear, los beneficios y cómo ciertos lobbies tratan de tumbarlo, como que si Greenpeace y toda esta gente que se dicen ser verdes, y no son verdes porque la energía nuclear es una de las vainas más verdes que hay.
Claro, porque me imagino que lo asocian con bombas nucleares, o sea, con lo malo, con lo peor. Claro. Coño, mi respuesta hubiese sido un poco más dummy.
Ok.
Mi respuesta es que últimamente estoy aprendiendo de pastelería.
No, pero bueno, igual, lo que pasa es que eso fue lo primero que se me vino a la mente, pero
claro, claro.
Te quería dar algo más mundano, algo más como, sí, más rapidito.
Y he aprendido que ser padre es difícil, o sea, ser padre madre es difícil, pero ser padre de un niño que va al colegio, llevo 2 semanas como que en una crisis de que quiero aprender cómo puedo ayudarlo a él ser mejor.
Verga.
Persona, estudiante, okay. Sí.
Ok, ahora cuéntame, porque también parte de cómo estás vestido hoy, como un abogado que de vaina se graduó
que didn't make it.
Y que te cobra cash. Coño, ¿me puedes dar eso cash? Está también vestido bonito porque hoy fuiste a una reunión de padres para el nuevo colegio de tu hijo.
Del chiquillo. Qué interesante. O sea, primero, es un colegio donde hay demasiado venezolano.
Ok, porque es en una zona muy venezolana.
Exacto.
Y entonces tu hijo va a empezar lo que se llama el pre-K, el pre-kindergarten.
El pre-kindergarten, cuño, sí. Es como que para los chiquitos.
Ok.
Yo creo que le va a venir bien porque necesita esa interacción con otros niños que no sean su papá y su mamá.
Claro.
Y que no sea su familia como sus primitos y tal. Entonces creo que necesita la interacción.
Claro, es como que él por primera vez va a ir a la jungla a interactuar con los otros animales. O sea, es como un beta así tipo... Porque a la final es eso, marico. Es la dinámica social que se crea. Ok, ok. Entonces, y tú fuiste hoy a un meeting, ¿no? De los padres.
Sí, tú sabes que, no sé si te acuerdas cuando íbamos al colegio, hay unas vainas que se llaman open house, okay. Que es como una semana antes de que empiece el colegio, uh-huh. Y vas y conoces a tus profesores. Bueno, nosotros,
siempre escuché de eso, pero nunca me llevaron mi papá.
Exacto, mi mamá tampoco me llevó, pero y creo existía. Que tampoco es que iba. Yo creo que yo nunca le decía a mi mamá. Yo le decía,
sí, bueno, nosotros culpando a ellos y nosotros por allá bebiendo birra con 14 años. Ok.
Entonces, nada, fuimos y entonces es una manera de que nosotros conozcamos el salón donde va a estar, las profesoras, y que el niño también conozca, no llegue el primer día como que quién es esta gente. Y entonces, nada, vas y tú le haces preguntas a las profesoras y las profesoras te hacen preguntas a ti, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a ser un mejor estudiante? ¿Sabes? Que aprenda. Entonces,
Tú
tienes que
hacías
estar...
estas preguntas.
Yo le hacía preguntas, entonces
Oh, shit.
ellos te dicen, bueno, be involved. Tipo, sé parte de las cosas que pasan en el colegio. Sí, puede ser puede ser un voluntario, entonces puedes venir y enseñarle a los niños, leerles un libro. Los días que hay educación física, tal vez
¿Esto todo
puede
en
venirse,
inglés?
no en español.
Oh, shit. Okay.
Y bueno, nada, es una etapa nueva.
Ok. Te da
Cagante.
emoción y te da nervio.
Claro, porque ahora es que yo empiezo a uno empieza a pensar, digo, coño, cuando yo iba al colegio, ¿qué es lo que haría yo? Claro, no me acuerdo qué hice a los 3 años, pero yo me acuerdo que el primer grado ya yo era una amenaza.
Claro, o sea, la gente no sabe, pero a Chef Maurice lo echaron de varios colegios de Broward County. Y claro, es lo que le da miedo. Él hace autorreflexión. Claro,
Claro.
el hijo de Chef Maurice es un angelito y una persona hermosa. Pero Chef Maurice se acuerda de lo que él era.
Claro.
Y entonces le
Y
da miedo que
que él se
pueda
convierta en
pasar.
eso. Coño. Cuando tus padres te decían,
Vas a
algún día
entender.
sabrás, vas
Vas
a
a entender.
entender.
¿Verdad?
Ya yo entiendo, ya yo
No,
entiendo.
nosotros estamos en esa edad donde estamos ahora empezando a entender esos betas, ¿no? A tener flashbacks así. Cuando tú crezcas, tú vas a entender.
Claro. El otro día le dije a mi hijo, ¿quieres que te dé razones para llorar? Porque eso es lo que a mí me decían cuando era chiquito.
Ahora eres tú el que lanza las frases cliché.
Ese soy yo. Ese soy yo.
Claro.
¿Quieres buscar los dientes allá? ¿Por allá? Y yo,
Claro. Hay una que es clásica, que es que tú no has hecho nada y tu papá te mete un coñazo. Y tú preguntas, pero ¿y eso por qué fue? No, bueno, para allá, para la siguiente. O sea,
Para que estés claro de que lo que viene.
prepago. O sea, ese te lo estoy dando adelantado. Entonces, claro, ok. No, y va a
Yo.
empezar a interactuar con otros niños que es, bueno, muy cute, pero también te da nervios esa
Cagante.
parte.
Sí,
Claro que, porque
demasiado.
tú dices, bueno, yo he criado a mi hijo bien. Pero quién sabe cómo habrán criado a los otros.
Y más porque uno lo piensa, uno lo ve de otra perspectiva. El otro día me dijeron, oye, tu hijo es más chiquito, pero interactúa con niños más grandes. ¿Será que él idealiza y idoliza a
Sí,
uno de
idealiza.
ellos? Y me puse a pensar, y es como que, sí, marico, con uno de los más grandes, con su primo más grande, es como que él se le queda viendo y lo que el primo le haga, él lo hace, bueno o malo. Entonces, aunque yo le diga, mira, Oli, no, si el primo lo hizo, él lo puede hacer. Entonces, es como que ya no es papá. Ya no idoliza a papá, sino ahora esta personita que hace cosas locas que
Claro,
me gustan. Y entonces,
pero es como lo normal, ¿no?
claro, yo tal vez hasta más grande, yo tenía a alguien que yo
Claro.
idealizaba y lo
Claro, y
veía
también
como...
porque él ve que esta otra personita está 1 o 2 años adelante de él. Entonces él lo ve más claro. Él lo que tú le dices es como que yo no sé lo que. O sea, este señor está en otro mundo. Pero yo con este chamo, yo estoy casi en el mismo mundo y estoy viendo
Claro.
lo que viene. Que era como cuando uno tenía 13, 14 años y veía a otros primos ya saliendo con chamas.
Exacto.
Y tú y que,
O
¡ay! ¡Qué cool!
es
Pero
que
todavía eras niño. ¿Tú sabes esa etapa? Bueno, nada, cuando todavía como que se te para el huevo, pero todavía quieres jugar a Halo con los amigos. Entonces no sabes.
o se te para el huevo con los amigos, mira.
También, esa es más conveniente porque, coño, en la misma noche matas dos pájaros. Ok. O dos palomas, como lo quieras ver.
Bueno, ahí está. Tal vez no tiene que ser familia, no tiene que ser un primo, puede ser un amigo. Mira, no te juntes mucho con Kiko porque ese carajo, sabes, haces cosas. Pero yo quiero estar con Kiko. Yo quiero hacer las cosas que hace Kiko.
Claro,
Entonces, bueno.
porque cuando nosotros éramos carajitos, seguro nuestras mamás decían, no estés con él. Pero claro, nosotros decidimos, no, somos amigos. Ya, vamos a intoxicar. Vamos a dañar la vida de cada quien.
Fue un amor que nadie comprendía.
O sea, es como Romeo y Julieta de marico.
Y bueno, nosotros hacíamos nuestra travesura.
Coño, noche de travesura.
A mí una vez me dijeron, mira, no quiero que pases más con tiempo con mi hijo. No, no fue tu mamá. Fue otra mamá. No, pero éramos mal portados, pero no a éramos malandros.
No, o sea, nunca éramos que sí, nunca heríamos a otras personas ni.
No íbamos
ni
a robar.
Exacto, no, o nada. Sea, lo que...
era, yo me acuerdo que mucha gente en high school y middle school los llevan a la cárcel, tipo porque se robaban vainas de Walmart.
Una vez creo que escuchamos, sacó un cuchillo y le metieron unos cuchillos a alguien, coño. Uno lo que quería era tomarse un alcoholito ahí con 16 años para comer el beta.
Uno
más
quería,
o menos, esa era la edad, ¿no? 16, 17.
16, 17, sí. Uno quería ir con la... con las amiguitas para sus casas, pero ¿por qué no podía uno?
En Venezuela con 14 están preñando. En el baño del colegio.
En el baño del colegio, claro. Entonces, bueno, nosotros hacíamos travesura.
En Venezuela, pero... el baño del colegio tiene la vaina esa que se dobla para cambiar al bebé. Ok, disculpa. Sí.
No, que nosotros no éramos malvados. Tipo, no robábamos, no...
Éramos mischievous. Que es como... mischievous es que es como... de travesura.
Exacto. Yo escuchaba mucho y...
travieso.
No sé si tú lo sabes. Había mamás que decían, mira, no vayan a casa de Kiko.
Kiko y Mauricio, ellos... yo creo que mejor no, ¿eh? Mejor no, Ronald. Mejor no vayas para allá. Juan David, sí, mejor no para casa de Kiko. No, Juan David, mejor no me vaya para casa de Kiko, que ya sabemos cómo es esa familia. Tiene un amigo que era colombiano.
Cuando hicimos la fiesta de graduación,
ajá,
yo me acuerdo que había gente ahí que sus papás no sabían que estaban ahí, sí, con nosotros.
Tú sabes que es gracioso, porque mucha gente nos criticó a mí y al Chef Maurice cuando estábamos graduándonos de bachillerato, porque prendíamos la fiesta, éramos los únicos que nos atrevíamos. En un mundo de opresión.
Y eso que yo era cagadito.
Eras cagado, pero solo necesitabas que yo te empujara un poquito. Y entonces ya... y lo que uno necesita es turutango. Dos para bailar. Claro, o sea, tú necesitas, claro, necesitas una dupla y ya se arma el combo. Y entonces la gente sabía que... coño, no, ellos son mal portados y vaina. Pero cuando se armaban las rumbas, ¿a dónde iban? A nosotros. A los papi rookies. ¿Quiénes hicieron la fiesta de graduación donde todo el mundo se volvió mierda en un hotel en Miami que alquilamos unos hoteles sin ni siquiera tener 18 años? Los papi rookies. Ok.
No preguntes cómo. Solamente quiero que sepas que lo hicimos.
Y ahí coronó. Ahí la gente coronó. Pues yo no sé, ahora ojalá.
Creo que más de uno coronó.
Sí, bien.
Yo coroné.
Coño, pendiente que se lo escucha.
Pero, por ejemplo, en esa fiesta, nosotros fuimos los primeros que nos fuimos. Mi partner en ese momento era otra diferente. Uh-huh. Yo me acuerdo que a mí me llamaron, tipo, mira, ¿dónde estás tú? Son las 8 de la mañana.
Tipo tu madre.
Sí, y yo me acuerdo irme con mi acompañante y todo el mundo tirado durmiendo. O sea, la fiesta ya había terminado, ya todo el mundo estaba durmiendo. Y bueno,
y lo lanzaron para su... claro, aquí un poquito, pero de contexto.
Castigado.
Un poco de contexto, Chef Maurice de chamo era burda dominado por la mamá.
Era sí, que sí.
Qué rata que uno, o sea, tu mamá quería cuidarte y uno le buscaba un insulto.
Claro,
verga,
claro.
Ese dicho sí es dominado.
Pero yo digo, ajá, estoy en un hotel con un poco de gente, la mayoría bebida. ¿Qué puede pasar? O sea, estamos aquí contenidos.
Lo que puede pasar es que se vuelvan locas todos estos culos. Y se arme una de, ¿sabes?
Gente, bueno, guacareando, como dirían en México.
¿Guacareando? ¿Qué es eso?
Guafleando el baño.
Ah, ok. Claro, nada, aquí no había nada de pecorino romano. Esto era, ¿sabes?
No, esto era pre.
Pre a todo eso, o sea, una vaina bien, una vaina puro. Teníamos nuestro diplomático, yo me acuerdo que tenía un roncito diplomático guardado, pum pum.
¿Te acuerdas que
Otro.
compramos unos mini kegs?
Unos mini cakes de Heineken,
Yo
sponsor
no voy
no
a decir
son,
quién los
pero.
compró, pero bueno, no sé si tú te acuerdas.
No, no me acuerdo.
Ok, mejor así. Muy, muy, muy allegado a ti. Bueno, no importa, eso
Ok,
lo dejamos para
segura.
otro.
Segura mi la que me vio nacer. Ok. Entonces, nada, el punto de la historia es que hay gente que en esos tiempos, si nos recuerdan, mamagüevo, sabes que bebiste por nosotros. Tus primeros tragos, Chef Maurice y Kiko Flow, Cervantes. Ahí para los panas de antes.
Cuño, hablando de los panas de antes, te llevaron a cenar el día de tu cumpleaños.
Coño, sí, fui a comer una carnita.
Cruda.
Bueno, Chef Maurice. No, pero es que, ¿qué pasa? La pedimos poco hecha, ¿verdad? Fuimos a un lugar de carnes asturiano, muy bueno. La pedimos poco hecha porque le dije, ajá, pero me vas a traer el disco aquí con la plancha, ¿no? Caliente. Sí, claro. Entonces te trae una plancha que abajo tiene una flama, prendida. Entonces te trae, yo la pedí poco hecha para luego, y te la trae picada. Entonces tú agarras los pedacitos, los montas en la plancha. Y tú vas sacando tu vaina y esto es calidad porque no tienes que comer rápido. Tú puedes comer relajado y cuando te quieras lanzar otra lonja, usted lo pone en la plancha.
Ahora veo un par de cositas aquí. Uno, fuiste en vez de un Korean barbecue, fuiste a un Spanish barbecue, porque tú mismo te terminaste tu carnita. Y segundo, si tú tuviste que pedir el disco para seguir cocinando la carne, te ponen la misma rama de pedir agua o pedir leche cuando estás comiendo comida picante con los asiáticos.
¿Cómo
Entonces.
así? O sea, pedir. Coño, da contexto a la gente. Ajá.
¿Tú te acuerdas
Pedir
que
la
el otro día
plancha
hablamos?
es como pedir leche en el Korean barbecue.
¿Tú te acuerdas que el otro día hablamos de que cuando uno va a comerse las sopitas picantes, yo cuando pido muy picante y la cago, me tengo que terminar mi sopa y después pido el agua o la leche o lo que me va a quitar el fuego de la boca?
Claro, porque si un vietnamita ve tu miedo, te degolla. Ajá.
Entonces. Pero llegaste a ese nivel, o sea, tuviste como que ir a ese nivel de pedir el agua. Tú tuviste que ir al nivel de pedir la roca porque la carne tú no la dimiste como bien cocinada para tu
No,
gusto.
te explico. Entiendo tu analogía, pero no va con la situación. Porque, ¿qué pasa? Ellos en este lugar, su costumbre es que te pongan la piedra.
Ok.
¿Qué
Ya.
pasa? Nosotros estábamos pidiendo pedazos individuales por persona. Y a veces tú pides como para varias personas. Y yo solo estaba preguntándole, mira, estamos pidiendo carnes individuales, igual nos traen la piedra. Sí, la piedra te la traemos. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes pedir la carne al punto, que es lo que sería término medio. En tal caso no necesitarías la piedra para cocir. Tal vez para ti seguiría siendo un poco cruda, pero ¿por qué yo la quería con la piedra y pedir la carne menos hecha? Porque así yo puedo hacerla en el momento una por una y siempre comerme la carne caliente. Life hack, todo ahorita es un life hack.
Ahora, no es un lo claro para mantenerla caliente, que okay, entiendo ese punto, pero al mismo tiempo no le dices, mira, tráeme la medium y ya te la comes toda medium y no tienes que estar volviéndola a pasar por la piedra.
Sí, eso lo puedes hacer en tu caso que tal vez te gusta un poco más cocida. En mi caso, a mí me gusta tipo solo sellar la carne. Entonces, ellos lo que hacen, agarran la pieza, la sellan. Y ahí mismo la sacan, me la filetean, me la traen. Y ahora lo único que yo quiero terminar de hacer es sellar los dos lados, 10 segundos shh, o 20 segundos, shh, luego volteo 20 segundos, pum, 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 y ahora está rojo por dentro, crunchy por afuera y mi corazón contento.
¿Cuántas veces te cambiaron la piedra?
No, una vez, porque ya abajo la piedra no es lo que calientan, sino que te
Ah,
ponen un. Es un fuego, fogo.
es un fuego de chao.
Fogo de chao.
En estos Korean barbecue, tú tienes la parrilla, pero ellos te la van cambiando a cada cierto tiempo porque se llena de grasa. Se quema, pues.
Okay.
Entonces ellos al transcurso de que tú vas comiendo, te van cambiando la parrilla, claro. Estaba diciendo que al transcurso que tú vas comiendo en el Korean barbecue, ellos te van cambiando la parrilla. Hay gente que es desesperada y no deja que la parrilla se caliente. Entonces metes el pedazo de carne y se pega todo abajo. Entonces tienes que esperar que caliente, pero es igual, como que de gas y tiene una llamita abajo
Otro life hack, cuando estés en un Korean barbecue o cualquier lugar que te ponen una plancha con fuego abajo, usted va a agarrar grasa de los cortes de carne, dependiendo de donde estés, puede que haya o no, en este caso si sí había, y usted va a agarrar esa grasa y la va a usar para aceitar todo el sartén o, sí, lo que te ponga. En tu caso es una parrilla, ¿no dijiste?
Es una parrillita.
Ok, entonces como un grill, o sea que en este caso, bueno, igual lo puedes hacer.
Pero buen hack ahí.
Buen
Yo siempre
hack.
lo hago, pero bueno que se lo menciones
No, porque
a
hay
la
gente que
tipa.
no conoce mucho de culinaria. Entonces, buen hack. ¿Sabes estos panas que se la pasan en un buffet? Esto. Verga.
Verga, qué
Shots
chimbo.
fired. Un poco feo. Oye, es que a veces me pongo un poco así como
En
odioso.
España no hay buffets, no,
No
eso no, eso es
joda.
una vaina americana, o sí
No,
hay.
no, no. Hay que jode.
Ay, qué jode,
Y a
ok.
los españoles les encanta.
Ah, yo sentía que es una vaina muy gringa.
Sí, pero aquí se han gringuiciado. Y aparte, bueno, esto es mi opinión de los bufés en general. No, a mí me parece que bueno, el bufé en general es una vaina medio mala. Y después, hay bufés que yo voy, coño, hay lugares que yo voy que trabajan estilo bufé. Tú pides las vainas desde una computadorcita, este lugar es asiático, y te van trayendo cada vez que pides más. Entonces, es como medio restaurante, te lo hacen en el momento, pero funciona como un bufé porque puedes pedir lo que tú quieras. Ahora, a mí no me gusta. Y esto no sé si sonará como medio mariquito. Pero a mí no me gusta el estilo old school de un buffet donde están todo ahí puesto y la gente va. Porque es que ya no confío en la gente. La gente de los 90 no es la gente del 2025. Vivimos con animales silvestres. Entonces, aparte, el buffet sabe que van a venir personas como el chef Maurice y yo cuando teníamos 18 años, que dicen, aquí no nos joden, vamos a seguir ganando. Entonces, ya van a servir pura comida de mala calidad para que tú comas lo que tú quieras porque es pura mierda. Entonces no me gusta el buffet. Y ya hoy en día no soy una vaina que necesito comer demasiado. Prefiero más comer bien que comer demasiado. Pero bueno, eso es una vaina muy de viejo ya. Una vaina que suena fea. Ya como.
He escuchado que muchos buffets aquí en Estados Unidos han cerrado, porque
¿Así?
simplemente ya la calidad no es. Uno antes veía como que it's a bang for your buck, como que parece que ya no es y hay mucha gente que se está aprovechando y muchos buffets, los managers, los dueños, no hacen los mantenimientos necesarios porque tú sabes que es una comida que está ahí hasta que se acabe, no cambian la bandeja y esos tienen que tener unas ciertas temperaturas para que la gente no se enferme.
Claro.
Y entonces el otro día vi un video chimbo que llegó el de no sé, Sanitation
Sanidad, sí.
y empezó a poner termómetros y marico, cerraron el restaurante ahí ipso facto, tipo, la gente, mira, gracias por venir, vamos a tener que cerrar el restaurante.
¿Sabes lo que pasa? Que todos estos negocios, así como de comida en Estados Unidos, ya yo me acuerdo tener un manager que fuese un carajo, ¿sabes? Heavy duty que le interesaba su trabajo. Ahora los managers son personas que lo que están buscando es robarse comida del lugar y a la mierda la calidad. Entonces ya todo se fue a la mierda, ¿me entiendes? Antes tú podías irte a un buffet barato y coño, todavía vas a comer decente. Sí, vas a tener una cagadera más tarde y vas a estar tirándote peos todo el día en el parque, pero coño, vas a comer bien. Y te digo, me ha pasado que inclusive aquí en España, estando en Menorca, estábamos en un lugar súper bonito, culito. Fuimos que sí al buffet del hotel y era horrible, marico. Había moscas por todas partes. Era un beta. Ahora, también he estado en buffets que sí en Tenerife, que coño, eran muy decentes. El buffet para mí solo funciona y te lo puedo aceptar si es unas vacaciones y es un buffet de hotel de desayuno. Porque el desayuno creo que es jodido cagarla. O sea, tú me pones tocineta, salchichas, huevos, waffles, panqueca y vaina. Y
Y con esa
yo,
corona.
claro, yo me tomo un omeprazol media hora antes y empezamos ese desayuno yo con una corona.
Claro.
Y salud con esa lucha, Maurice, pum, pum, porque estamos en un crucero, yo qué sé. No un carnival, pero sí un Royal Caribbean, por ejemplo.
Muy cuidado porque puede haber popó en los baños, en
O
las duchas.
te puedes perder en Curazao. Como Amy Bradley, pendiente.
No he visto el documental.
Vete, vete el documental de Amy Bradley. Ese está en Netflix. Y me empecé hoy a ver el documental de los asesinatos en del yogur. Bueno, no, la traducción es medio mala. O sea, es como un lugar que vendía yogur y mataron a unas chamas que trabajaban ahí en Austin, en Austin, Texas. Ese está en HBO.
Yo sé que tal vez lo que estoy viendo ahorita no es tan interesante, pero estoy viendo la serie de o sobre Wrexham FC, que es el equipo este de fútbol en Gales, que lo compró Ryan Reynolds y el pana de It's Always Sunny in Philadelphia.
¿Ya?
Yo me vi la primera temporada y me gustó mucho. No lo he visto más, entonces ahorita estoy viendo la cuarta temporada, que es justamente la temporada que acaba de terminar. Y, coño, está bueno.
Está calidad.
Está bueno la serie. Es un poquito más que fútbol. Te hablan de la ciudad.
De la parte de administrativa, porque es como un documental, ¿no?
Exacto.
Y aparece Ryan Reynolds, me imagino.
Sí, los dos son super feature en el documental.
Bueno, sí, porque es acerca de ellos. Ok.
Y bueno, ellos tienen, aparentemente ahora acaban de comprar un equipo nuevo en México. Y va a salir una nueva serie sobre, o ya salió, sobre ese equipo y sobre ellos. Y aparte, la dueña es Eva Longoria.
La dueña del
equipo en México. Y los reclutó a ellos dos, también para que compraran acciones, lo que sea. Y bueno, hay que ver el...
Coño, está cool. Está cool. Esto le puede dar también, bueno, a equipos de ligas de fútbol de otros países, pero también eventualmente ya se va a empezar a ver, como ya se ve poco a poco, más inversión en la MLS, la Liga de Estados Unidos. Que coño, a todos los latinos y personas del mundo que nos gusta el fútbol, es bueno ver que ya se está haciendo una vaina seria, ya se están haciendo... los fanáticos, la fanaticada como serias de cada país, ya está llegando cada vez más jugadores. ¿Qué pasa ahora? Que bueno, que solo el equipo de Messi es el que tiene gente arrecha. Bueno, quitando algunas excepciones, tal vez el de Los Ángeles. Pero ya eventualmente van a empezar a llegar todos estos jugadores también a esos equipos. Que si Tennessee Football Club también va a llegar ahí Agüero, ¿me entiendes?
Pero bueno. Eso es lo que yo estoy viviendo. No he visto nada así súper interesante.
Coño, me gusta que esta última parte del podcast, sin querer queriendo, la estamos usando para recomendaciones de cosas que estamos viendo de series y películas.
Es verdad.
Y siempre pasa orgánicamente, hoy me di cuenta. Pero entonces de ahora en adelante vamos a estar pendientes de hacer esto. Te puedo dar otra que me pasó reciente. Me empecé a ver, voy a tratar de terminarla. Es una película muy vieja, del 99, que se llama el proyecto de la bruja Bleach, el proyecto de la bruja Blair.
¿Verdad? Ajá, The Witch Blair Project.
Yo nunca la había visto, es muy mítica, la gente habla que es un culto, y me la empecé a ver, pero bueno, después la quité porque mi hermana y mi novia pensaron que era aburrida. Pero bueno, iba por la mitad y nada había pasado. Pero bueno, me la voy a terminar de ver. Es estilo documental. Lo más comparable sería cuando salió Actividad Paranormal, que era también como tipo grabada con una cámara de casa.
El otro día vi que va a ser una película así como estas, pero desde el punto de vista de un perro.
Verga. Pero es de cartoon, ¿no?
No, es una película, pero desde el punto de vista de un perro. Y tú sabes que supuestamente dicen que los perros pueden ver...
Fantasmas,
Iván. Entonces va a ser interesante la película. Ha agarrado un poco de no sé, como que track. Está en todas las redes sociales, está la gente hablando de eso.
Ok.
No sé, no, ni siquiera sé cómo se llama la película. Alert. Es una idea, una sola palabra. Work.
Hay una película que salió hace unos años que es de la perspectiva del asesino. Es como un asesino en serie, o así como Texas Chainsaw Massacre. Entonces toda la película es de la perspectiva del asesino. Se llama Of a Violent, algo así como que de, sí, como un estado violento. Dicen que es aburrida porque al final gran parte de lo que ve es el bicho caminando por el bosque buscando a quien asesinar, pues, pero
In a Violent Nature, puede ser que se llame
In a Violent Nature.
Ah, pero es nueva, o sea, es del año pasado, 2024.
Sí, si puedes poner ahí la portada y compartirla con los
Ay,
persona.
claro que sí, claro que sí. Bueno, conseguí la película que te digo del perro, se llama Good Boy.
Aunque nos pones también aquí para mostrársela a la gente, porque esta es una parte de las recomendaciones al final del podcast que me parece que es interesante, es bonita, porque también la gente nos puede responder, interactuar. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, pueden decir, mira, yo vi esa película, me parece que es buena o mala. Aparte de esa que dijiste, Kiko, te recomiendo esta. Chef Maurice, no recomiendes esas vainas porque es quien quiere escuchar a un perro hablando. Tú eres marico. Ok. Ajá, entonces.
Creo que era esta.
Esta es In a Violent Nature. Claro, entonces pon por lo menos, yo qué sé, una donde la bicha, donde le estén dando a la tipa, como unos coñazos abajo. Ahí está la tipa ahí abajo. Esa,
Para que
entonces vela.
nos flaguen el video.
De pum pum. No puede ver ahí.
Y la otra se llama Good Boy. Es esta.
Verga. Ya, pero ahí veo como que es un humano disfrazado de perro.
Con un humano disfrazado de perro. Esta dices tu coño, ¿no?
Mira por
No,
lo
mi
menos,
2023.
mira arriba las primeras fotos.
Ah, no, pero aquí dice 2022, pilas ahí.
Eso es otra vaina, eso es
Es otra
como
vaina. Es esta.
Good Boy. Ok, un perrito. Pero es como de miedo, o sea que el
Es
perro
de miedo, horror.
El perro va a ver poco de fantasma. Coño, interesante. Nunca había. O sea, siempre se había usado el trope, ¿no? O el cliché de que los perros ven fantasmas. No sé cómo coño ellos. O sea, bueno, tal vez porque los perros a veces ven cosas que uno no ve. Y ellos están ladrándole a algo. Y ahora lo van a usar para la película. Me parece interesante. Me parece que nunca se había hecho. Y bueno, está interesante. Estoy esperando ver esa. Estoy esperando ver una que está en el cine ahorita que se llama Weapons. Creo que la habíamos hablado. Weapons, de unos niños que desaparecen a las 2 de la mañana, todos de un mismo colegio, todos de un mismo salón, y es un caso de la vida real, y ya escuché los reviews y parece que la película es brutal.
Hay que verla entonces.
¿Tienes alguna otra recomendación reciente?
No, pero tengo aquí a decir que me voy a empezar a leer el libro de los Anthony's Bourdain's
Ok, ¿quién
Kitchen
checó?
Confidential.
Ok, entonces me lo voy a comprar.
Así que, ojo ahí, eso es lo que vamos a leer ahorita. Deberíamos hacer tipo un book club y todos los meses review del libro.
No, bueno, lo vamos a hablar aquí por ahora que no tenemos el bucle, pero a mí me interesa mucho, aunque no sé si tú te comprometerías a leer lo que tienes, o sea, suficiente para hacerlo. Kitchen
Verga, me está diciendo
Confidentials.
bruto.
No, no, sino que. No es de
Tiempo, tiempo.
tiempo, sí,
Claro.
tiempo, que hagas tiempo y que le metas ganas. La gente que no conoce, Anthony Bourdain, conocido por sus shows de comida, pero bueno, él se hizo famoso originalmente y fue que salió de la cocina escribiendo un libro que se llamaba Kitchen Confidential. Y bueno, dicen que es épico, es bestseller del New York Times, todo el beta. Entonces yo voy a comprármelo para poder leerlo también con el Chef Maurice y hablar de ello, discutirlo. Si te gustan ese tipo de ideas con los libros, dinos.
¿Cuánto tiempo me das o nos damos para leer el libro?
Déjame lo voy a buscar aquí para ver cuántas páginas tiene. Yo
Tú
sab ya
haces
yo más.
como que un calendario. Hoy leo 50 páginas, mañana 25, pues esté más ocupado.
Yo lo que pa yo más o menos sé cuántas páginas puedo leer en una hora, que es como unas 20, 30.
Ok.
Yo sí, yo saco por ahí. Tiene 320 páginas. Sí, esto se puede leer echándole bola en una semana, pero vamos a darle 2 semanas.
Un par, ok, un par desde que te llegue el libro.
No, de bola. Exacto. Ok, déjame ver si está disponible aquí en España. Sí.
O si no, audiobook. Yo sé que tú estás ahí medio en contra de los audiobooks, pero...
Ah, mira, sí, sí está. Está aquí. Tapa blanda. Perfecto.
¿A ti te gusta ir a la librería? No a la biblioteca, a la librería.
Coño, te voy a hablar claro, no me gusta porque yo siento que las librerías, donde venden, o sea, tiendas de libros, lo que venden es pura mierda comercial. Y nunca consigo los libros que a mí me gustan o de los autores que a mí me gustan. La gente que yo tengo que comprarlo en Amazon porque nunca están en las librerías. Y aquí en España menos porque yo leo mucho en inglés. Pero inclusive en una librería en Estados Unidos, bueno, tal vez estoy hablando paja, no he estado en una librería en Estados Unidos mucho tiempo. Puede ser que tengan libros de todo tipo, inclusive. Pero siento que se ha vuelto todo muy mainstream, puras novelas, huevonas ahí.
El otro día fui a Barnes and Noble.
Clásico.
Hacía años que no iba. Y coño, no tienen los libros de cocina que uno pensaría. Entonces eso me hace pensar que a lo que tú dices, que tal vez no tienen todo lo que deberían tener.
Es así mismo. Entonces, bueno, librerías, ventas de libros, échenle un poquito de bola, busquen cosas más interesantes.
A mí me gusta, por ejemplo, ir a librerías en otros países. Por ejemplo, cada vez que voy a España, tengo que ir a una librería. Pero es más que nada buscar los libros de cocina que no voy a conseguir aquí.
Claro, tiene sentido.
¿Tú te acuerdas que cuando fui, estuvimos ahí buscando unos libros, una vaina, y tú estabas ahí medio arrecho?
No vale.
Estos mamagüeos. Cuando
No, no,
fuimos
de
a
verdad
ver
no.
ahí en
Sí, eso
coño,
fue
una
en
buena
Callao, en
vista,
Callao.
en Callao.
En el Corte Inglés del Callao y ahí te fuiste a la parte del libro. Ahorita vas a ver el Confidential y me vas a decir cuántas páginas tiene para compararlo en las versiones que veo aquí en Amazon. Para los que nos escuchan, algún libro que te hayas leído reciente o que te estés leyendo que te parece interesante, yo leo más que todo cosas de no ficción, o sea, ensayos, personas hablando de, bueno, de diferentes tecnologías y vainas. Y en este
Tipo
caso,
culto.
sí, cosas de gente interesante e inteligente. Entonces, pero igual, estamos abiertos a cualquier cosa que nos puedan decir. Críticas es lo que más nos interesan, pero también un poquito de amor. A veces fa falta un poquito de cariño y es bueno que nos los muestren. Chef Maurice, directo desde Hialeah, como toda la semana con nosotros, acompañándonos y se les quiere mucho, Kiko Flow Cervantes, para los panas de antes. Hidrátense y cuídense el corazón.